A ver, imagínate la situación. La pantalla parpadea. Miras el libro de órdenes del STP, el futuro del S&P 500 o del NQ, y marca apenas 6 contratos en un nivel de precios clave.
Seis tristes contratos en un nivel que todo el mercado está vigilando con lupa, claro.
Exacto, 6. Y de repente, la cinta de ejecuciones arranca con una violencia inusitada. Empieza a imprimir 8, luego 20, 50, 100 contratos ejecutados exactamente a ese mismo precio.
Todo ventas a mercado cayendo a plomo, agrediendo ese nivel sin piedad en cuestión de milisegundos.
Y lo más fascinante es que el nivel no cede ni un milímetro, o sea, nada. Esos supuestos 6 contratos absorben el impacto completo de cientos de ventas sin inmutarse.
Es que es brutal. Ya bien, eso que ves ahí no es un error en el flujo de datos de la bolsa, ¿eh? Es la representación física y operativa de una orden iceberg en toda regla.
Fondos de cobertura o mesas de prop trading que están acumulando posiciones masivas.
Y la estrategia siempre es la misma. Exponen únicamente una pequeña fracción, una tranche visible en el libro de órdenes, para no asustar al mercado.
Claro, porque en el instante en que esa pequeña fracción es barrida por las ventas agresivas, el algoritmo interno de la institución la recarga de forma completamente automática.
Eso es. Es una defensa silenciosa, y sobre todo una manera indispensable de mitigar el impacto en el precio cuando quieres meter miles de contratos.
Bueno, pues la idea de hoy es desgranar a fondo toda esta mecánica. Queremos entender cómo se detecta de verdad esta liquidez oculta mediante el flujo de órdenes, el order flow.
Y comprender las limitaciones algorítmicas, claro. Porque leer estos datos en la cinta tiene trampa, no es una ciencia exacta.
Exacto. Y lo más importante, establecer unas reglas de ejecución muy estrictas para operar en confluencia con estos grandes jugadores. Porque identificar un iceberg es solo el primer paso.
Sí. Estructurar una operativa alrededor de él y sobrevivir para contarlo ya es otra liga. Es un desafío completamente distinto.
Totalmente de acuerdo. O sea, lo primordial aquí es entender la inmensa discrepancia entre lo que ves a simple vista en el DOM, el Depth of Market, y lo que de verdad está pasando en el motor de la bolsa.
Es que en la microestructura, un iceberg no se define por la intención inicial que tenga el trader, sino por la huella indeleble que deja tras de sí. El volumen real siempre está oculto.
2.000 contratos en el S de golpe, pues va a provocar un shock de liquidez tremendo.
El precio saldría huyendo de ese nivel mucho antes de que la orden se pudiera llenar. O peor, atraería a todos los algoritmos de alta frecuencia para explotar esa información.
Por eso, fraccionar el tamaño visible no es un capricho, es pura supervivencia para ellos. A mí siempre me viene a la mente la imagen de un videojuego, de esos en los que pones el truco de munición infinita.
Ah, qué buena analogía. Sí, es tal cual.
¿Verdad? O sea, no importa cuántas veces golpees ese nivel con órdenes a mercado. El tamaño visible baja a cero por un milisegundo, pero ¡bam!, se recarga mágicamente tras cada impacto.
Y mantiene un numerito aparentemente constante en el libro. Esa analogía visual es perfecta para explicar lo que técnicamente llamamos el test de underflow.
El famoso underflow, sí. Cuéntanos un poco cómo transforman los algoritmos esta ilusión óptica de la recarga en algo que podamos medir en la pantalla.
Pues a ver, el test de underflow es el pilar sobre el que se basan casi todas las plataformas de order flow para pillar estas estructuras. Y la clave es que la confirmación jamás va a estar en el level 2.
Claro, en el libro de órdenes limitadas no hay nada que rascar.
Nada. La confirmación matemática está exclusivamente en el time and sales, en la cinta de ejecuciones pura y dura.
O sea, el algoritmo hace una especie de resta en tiempo real, ¿no?
Eso es. Toma el volumen acumulado que se acaba de ejecutar a mercado y lo compara con el tamaño estático que estaba visible en ese nivel exacto un microsegundo antes.
Y si ve que lo ejecutado supera por mucho la liquidez visible y el nivel sigue ahí aguantando, pues el test da positivo. Tenemos iceberg.
Exactamente. La firma inconfundible es esa discrepancia brutal, ejecutado muy superior a lo ofertado.
Y claro, esto nos lleva a diferenciar qué tipo de defensa es. Si es un iceberg comprador, pues estamos ante un soporte oculto. Las ventas agresivas inundan la cinta de rojo, golpean el bid, pero el precio no baja.
Todo es absorbido. Y por el contrario, un iceberg vendedor es una resistencia oculta pura. Frena las compras a mercado en seco, la cinta se llena de verde, impactando contra un muro invisible en el ask.
Y aquí creo que hay que hacer un matiz súper importante, porque veo a muchos operadores novatos confundir un iceberg con esos muros estáticos gigantes que salen en los heatmaps.
Hoy sí, error clásico. Un bloque brillante y masivo en un mapa de calor es simplemente tamaño visible en reposo. Es un tío con una orden límite gigante gritando, aquí estoy yo.
Eso es, está anunciando su presencia a todo el mundo. Pero un iceberg es lo opuesto. Es invisible en el heatmap hasta el instante preciso en el que el precio llega ahí y le empiezan a pegar.
El tamaño oculto solo se revela en retrospectiva, claro, por el impacto de las ejecuciones en la cinta. Un muro visible muestra intención, pero un iceberg demuestra un compromiso real de capital.
Compromiso con sangre en la cinta, como solemos decir. Pero, a ver, pongámonos un poco críticos. Si la firma es tan evidente una vez que pasa, ¿por qué los algoritmos fallan?
Porque no es una ciencia exacta, lamentablemente.
Claro, o sea, el CME no te pone una etiqueta en el feed de datos diciendo, hola, esto es un iceberg. Entonces, ¿no hay un riesgo enorme de que el software nos esté dando falsos positivos sin parar?
Es la pregunta del millón en OrderFlow, sí. Y para entenderlo, hay que hablar de las famosas limitaciones heurísticas. Cuando usas un feed clásico de datos, el MBP o Market by Price.
Que es el de agregación por niveles de precio, claro.
Ese mismo. Con el MBP, la detección es puramente una deducción matemática. El feed te da el volumen total ofertado en un precio, pero te oculta cuántas órdenes individuales hay ahí dentro.
Así que el test de Underflow asume que si la ejecución supera lo visible, es un iceberg. Pero sigue siendo una inferencia, no es un dato oficial de la bolsa.
Totalmente. Es estadística.
Ya. Pero la industria ha avanzado mucho. Ahora tenemos datos más granulares, como el MBO, el Market by Order, que sí te da la posición y el ID de cada orden en la cola. ¿Esto no soluciona el problema?
Pues sorprendentemente no. Y aquí es donde ves lo listos que son los institucionales. Han creado lo que llamamos icebergs sintéticos.
Madre mía, ¿los sintéticos? Eso es otro nivel de complejidad, ¿eh?
Es que ya no usan el tipo de orden nativa de iceberg del CME. Ahora lo gestionan off-exchange, desde sus propios servidores privados con software propietario.
O sea, tienen el algoritmo corriendo fuera de la bolsa.
Exacto. El mecanismo es brillante, la verdad. Cuando su primera tranche visible de, pongamos, 10 contratos se llena, su servidor externo manda una orden límite completamente nueva.
Ah, claro. Y al ser una orden nueva, la bolsa le asigna un ID de orden distinto cada vez.
Eso es. Así que tú, con tu escáner MBO carísimo y perfecto, solo ves una sucesión de pequeñas órdenes independientes entrando en la cola una tras otra.
¡Qué barbaridad! O sea, el gran actor institucional se vuelve virtualmente indetectable como una entidad única. Nos fragmentan la información en la cara.
Es una técnica de camuflaje increíble que nos complica la vida muchísimo a los analistas.
Y hablando de camuflaje, hay algo que se confunde todos los días en la operativa. Ves un nivel con 800 contratos visibles, el precio se acerca a 2 ticks y de repente, ¡puf!, desaparecen.
El clásico truco de magia.
Y la gente dice, ¡hala!, eso era un iceberg. Pero no. Esa práctica de poner y quitar liquidez masiva antes de que la toquen es algo totalmente distinto.
Es un error crítico llamar a eso iceberg. Lo que estás describiendo es spoofing de manual. Es la antítesis absoluta de un iceberg en la microestructura.
Exacto, porque el spoofing busca engañar psicológicamente. Ponen liquidez gigante y visible solo para que los algoritmos direccionales y los traders manuales se asusten y giren el precio.
Crean un soporte o resistencia irrompible de mentira. Claro, y el rasgo que lo define es que cancelan la orden milisegundos antes de que el precio llegue de verdad. No quieren que les ejecuten.
Quieren manipular la dirección del mercado, pero sin asumir ni un céntimo de riesgo de ejecución. Es pura intimidación visual, vaya.
Completamente. Mientras que el iceberg es justo lo contrario. El institucional que mete un iceberg reza para que le ejecuten la orden entera. Necesita acumular ese inventario urgentemente.
Por eso decíamos lo de la sangre en la cinta. Un iceberg requiere contratos cruzados de verdad y capital inmovilizado. El spoofing es una ilusión óptica. El iceberg es un sumidero de liquidez real.
Absolutamente. Pero, incluso validando que es un iceberg genuino y que hay muchísimo capital respaldándolo, ese capital tiene un límite, no es infinito.
Y tanto que tiene un límite. Y entender la fragilidad de esos niveles te salva la cuenta. Imagina que estamos en el POC del día, el Point of Control, o en el BA.
Zonas de altísima negociación, claro.
Exacto. Un institucional está ahí absorbiendo 3.000 contratos agresivos. Pero el mercado viene con una inercia bajista arrolladora. Si esa reserva oculta se seca, al final, el nivel revienta.
Y cuando revienta, prepárate. Ese instante es uno de los eventos de liquidez más violentos que puedes ver en los futuros. El colapso desata un efecto cascada brutal.
Totalmente. Porque fíjate en la topografía del libro antes de que rompa. Mientras el iceberg absorbía, un montón de traders pequeñitos vieron que el precio no caía y se pusieron largos.
Y todos esos minoristas fueron colocando sus órdenes de stop loss exactamente un tick o dos por debajo de la zona que defendía el iceberg.
Claro, usan la orden institucional como un escudo protector, ¿no? Como diciendo, bueno, si este tío tan grande está comprando, yo me pongo detrás de él y estoy seguro.
Así es. Pero esa acumulación masiva de stops es una bomba de relojería. Cuando el iceberg ejecuta su último contrato y desaparece de la pantalla, el escudo se evapora en un microsegundo.
Y el mercado, que ya venía presionando con ventas agresivas, de repente se encuentra con un libro de órdenes vacío por debajo, un vacío de liquidez absoluto.
El precio cae a plomo, sin fricción, y activa en cadena todos esos miles de stop loss que estaban escondidos allá abajo.
Y como un stop loss de un largo se ejecuta lanzando una venta a mercado, pues todo ese flujo vendedor de los atrapados se suma a la agresión inicial. Es gasolina al fuego.
Una retroalimentación térmica de manual. Por eso el desplazamiento del precio es tan sumamente violento.
Es que las estadísticas no mienten. El movimiento direccional tras romper un iceberg suele multiplicar por 2 o por 3 la volatilidad normal del activo. Es una locura.
Sí, sí, 2 o 3 veces mayor. Quedarte pillado ahí en contra es letal para la cuenta.
Entonces, esto plantea un reto gordo. ¿Cómo diseñamos una operativa segura alrededor de esto? Porque el error típico de novato es intentar hacer front running.
Uy, el front running, la trampa mortal.
Es como ir por la autopista 120 y pegarte al milímetro a la parte de atrás de un camión gigante para aprovechar el rebufo y ahorrar gasolina. Ponerte un tick por delante del iceberg parece buena idea, ¿verdad?
Parece, pero el riesgo es inasumible. Siguiendo tu ejemplo del camión, si el camión decide frenar de golpe o tomar una salida brusca, te quedas completamente vendido frente al viento y sin margen para maniobrar. Te estrellas.
Totalmente. En el order flow, meterte un tick por delante asumiendo que el iceberg te va a proteger para siempre es un suicidio. El institucional no tiene ninguna obligación de cuidarte.
Ninguna en absoluto. Puede decidir en un segundo que ya tiene todo el inventario que quería, o sale una noticia macro que arruina su plan y simplemente cancela lo que le quedaba oculto.
Y si tú entraste por anticipación usando su iceberg de respaldo, te quedas colgado en el vacío, expuesto a toda la agresión del mercado que él estaba frenando.
Y te barren sin piedad, claro. Por eso la entrada ciega por anticipación está prohibidísima en una mesa profesional.
Prohibidísima, sí. Entonces, si no podemos hacer front running, ¿cuál es el gatillo técnico? ¿Qué señal nos confirma que la probabilidad está a nuestro favor para entrar respaldados por ese iceberg?
La regla de oro es que la entrada solo se justifica cuando la defensa del nivel se demuestra empíricamente. Y más importante aún, cuando el flujo direccional muestra señales claras de agotamiento y giro.
O sea, ver absorción en la cinta no es suficiente por sí solo. Necesitamos confluencia.
Exacto. Y la pieza que falta en este puzzle es la divergencia en el CVD, el Cumulative Volume Delta.
Vamos a detallar esto visualmente para que se entienda bien. ¿Qué buscamos exactamente en el indicador del CVD cuando el precio choca contra el iceberg?
A ver, el CVD va sumando la diferencia neta entre compras y ventas a mercado, vela a vela. Si tienes un nivel en el ES defendido por un iceberg, las ventas a mercado van a golpear el bid sin parar.
Y eso, en el indicador del CVD, se va a ver como una línea que cae y cae, marcando mínimos nuevos constantemente, ¿no? Confirmando que los vendedores están siendo súper agresivos.
Eso es. Pero, y aquí viene la magia. Cuando miras el gráfico del precio, ves que las velas están completamente planas. El precio está anclado en el iceberg, incapaz de marcar un nuevo mínimo.
Claro. Hay un esfuerzo vendedor máximo en el delta que no está consiguiendo ningún resultado bajista en el precio. Y esa desconexión es la famosa divergencia.
Exacto. La divergencia CVD nos confirma matemáticamente que la absorción masiva pasiva está funcionando. Pero, cuidado, la divergencia sola no es la señal de entrada.
¿Ah, no? ¿Qué falta entonces para apretar el gatillo?
Falta el giro. Tienes ventaja estadística en el instante exacto en que esa agresión vendedora en el CVD finalmente cesa por puro agotamiento. La divergencia cristaliza.
Ah, claro. Y los primeros compradores a mercado toman el control, girando la acción del precio a favor del iceberg. Entrar justo en ese giro te garantiza que la inercia agresiva inicial ya ha muerto.
Eso es. Entras con el esfuerzo del agresor agotado. Y a partir de ahí, la gestión del riesgo es lo que separa a un profesional de un amateur.
Y fíjate que colocar el stop loss aquí parece bastante binario, ¿eh? Tiene que ir estrictamente pegado por detrás de la zona defendida. Yo suelo dejar un tick o dos como muchísimo.
Es que no puedes dejar más. Si el nivel estructural del iceberg cede, tu hipótesis se invalida al instante y te vas a tragar la cascada de stops. Ahí no hay espacio para la esperanza. Cierras y punto.
Cierras rápido y sin dudar. Pero la gestión del take profit y sobre todo la gestión del tiempo me parece que exigen reglas igual de férreas que muchas veces ignoramos.
Totalmente. Como asumes el riesgo de un desplazamiento violento en contra, las matemáticas te exigen asimetría en el beneficio. Operar icebergs requiere buscar como mínimo un 2R.
Es decir, proyectar un recorrido de ganancia que doble como mínimo el número de ticks que tienes en riesgo hasta tu stop loss.
Exactamente. Pero luego está la capa de riesgo que casi todo el mundo omite, el time stop, el límite temporal.
¡Uf! El time stop me fascina, porque implica cerrar la operación solo porque el reloj avanza, aunque el precio no haya tocado ni tu stop ni tu profit, ¿verdad? ¿Por qué es tan crítico el tiempo aquí?
A ver, la lógica microestructural de un iceberg es que la institución se posiciona justo antes de una inyección de volatilidad inminente o está frenando una caída para provocar un squeeze rápido.
Claro, buscan un efecto inmediato.
Los desequilibrios graves de order flow tienen una vida media muy cortita. Si entras tras la divergencia del delta y el precio no explota a tu favor en unos 5 minutos, tu premisa está muerta.
Si se queda ahí estancado, significa que la institución ha fallado en girar el precio. O peor, que los agresores están recargando armas para romper el nivel de una vez por todas.
Exacto. Mantener tu capital allá atrapado, en una zona de altísima tensión donde el momentum ya ha desaparecido, es perder dinero a largo plazo. Hay que cerrar, aceptar cero o una pérdida mínima y salir.
Liberar el riesgo, totalmente. Y hay un último filtro que es indispensable, que es el contexto temporal y de liquidez.
El más importante, diría yo, sí.
Es que intentar buscar absorciones de icebergs a las 3 de la mañana en la sesión asiática en activos que no mueve nadie no tiene sentido estadístico. El volumen institucional no está ahí.
Para explotar esto necesitas mercados centralizados y profundos. Es un requisito no negociable. Las herramientas como el underflow están calibradas para entornos súper líquidos.
Por eso en los futuros de los índices americanos, como el ES o el NQ, las ventanas buenas se reducen a un par de horas muy concretas.
Sí, la apertura hasta el mediodía, de 9:30 a 11 de la mañana hora del este, y el cierre de 2 a 3:15 de la tarde. Operar esto fuera de esas horas en un mercado fino es un suicidio.
Claro, porque una simple orden a mercado de 10 contratos te barre 3 niveles vacíos y te dispara una señal de underflow falsa por todos lados. Ruido puro.
Exacto. La estrategia solo funciona cuando sumas el activo líquido correcto, la franja horaria óptima, divergencias claras de delta y absorción confirmada empíricamente.
O sea, si juntamos todo esto, llegamos a una conclusión súper contraintuitiva de cómo leer el order flow, y es que el valor real de un iceberg institucional jamás está en el volumen chiquitito que ves en la pantalla.
Ese tamaño visible es un señuelo, una fachada calculada para engañar.
El dato crítico, el que de verdad te inclina las probabilidades, es la huella de ejecución pura. Ese esfuerzo de capital enorme no se puede falsificar una vez que cruza el motor de la bolsa.
Eso es. La cinta no miente. La ejecución es el único árbitro insobornable de la intención que tienen las manos fuertes.
Por eso es tan vital automatizar estas lecturas con modelos matemáticos precisos, ¿eh? Filtrar constantemente el test de underflow, calcular ratios en los extremos de la vela. Todo eso aísla la señal del ruido.
Y para los analistas más frikis de eso que nos estén escuchando, el diseño del estudio de MultiWave Iceberg profundiza justo en esto, en la ejecución matemática de heurísticas complejas sobre flujos MBP.
Es un software interesantísimo, sí. Si queréis investigar, podéis encontrar toda la documentación técnica sobre cómo modelan esto directamente explorando en wikeflow.com.
Totalmente recomendable echarle un ojo, la verdad.
Pero, a ver, entender todo este nivel de detalle me hace pensar en el futuro. Porque si la detección algorítmica de los icebergs cada vez es más perfecta, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial entre de lleno aquí?
Uf, ese es un tema denso.
Imagínate que el Machine Learning logre modelar todas estas inferencias en milisegundos, que puedan predecir el tamaño exacto y la ubicación de un iceberg sintético antes de que colapse.
Si llegan a ese nivel de precisión predictiva, la liquidez oculta en mercados públicos podría perder toda su ventaja táctica. Sí.
Exacto. ¿Y no crees que eso obligaría a las grandes instituciones a sacar todo su dinero de los mercados centralizados y llevárselo directamente a los dark pools?
Es un escenario muy posible. Si no pueden esconderse fragmentando órdenes en el S, tendrán que irse a mercados 100% opacos.
Y eso alteraría para siempre la visibilidad del order flow que los minoristas damos por sentada hoy en día. Te dejo con esa reflexión para darle un par de vueltas esta noche frente a los gráficos.
Una buena comida de cabeza, sin duda.
Ya te digo. Bueno, a seguir leyendo la cinta con cuidado. Nos vemos en las pantallas.